Hablamos mucho sobre museología crítica visitando las salas de los museos, narraciones, cartelas, representación, discursos. Pero hay un lugar donde se decide casi todo y del que se habla poco, la gestión de colecciones. Inventarios, bases de datos, almacenes, políticas de acceso, conservación preventiva, movimientos internos, préstamos, criterios de descarte, documentación de procedencia. Ese back of house no es neutro. Es una práctica cultural y política de primer orden. Si lo decimos sin rodeos, la gestión de colecciones es una forma de gobernar el patrimonio. Decide qué se considera valioso, qué se preserva, qué se pierde, qué se muestra, quién puede acceder y bajo qué condiciones. Y ahí hay un enorme potencial de transformación institucional, precisamente porque opera en el largo plazo. Gestión de colecciones como práctica crítica. El enfoque clásico entiende la gestión como un conjunto de buenas prácticas universales, control ambiental, manipulación, embalaje, registro, seguridad, conservación. Eso es imprescindible, pero incompleto. Porque cada estándar descansa sobre supuestos, qué entendemos por cuidado, qué riesgos priorizamos, qué niveles de intervención aceptamos, qué idea de objeto estamos defendiendo. En cuanto un museo trabaja con comunidades vivas, colecciones sensibles, patrimonio inmaterial asociado, o procesos de restitución y reparación, la pregunta cambia, no es cómo aplicar el estándar, sino qué estándar tiene sentido aquí, para este objeto, en este contexto, con estas responsabilidades. Esto no significa abandonar lo técnico. Significa contextualizarlo. El objeto no es solo materia, es relación. Una pieza etnográfica puede ser, al mismo tiempo, un artefacto material frágil, un marcador identitario, un objeto sagrado, un testimonio de violencia colonial o un bien reclamado por una comunidad. En conservación y documentación, esa pluralidad importa. En la práctica, se traduce en decisiones como, ¿se puede fotografiar y publicar sin restricciones? ¿Puede manipularse en talleres o debe mantenerse en reserva? ¿Quién define el nombre correcto, la descripción, la atribución cultural? ¿Qué información sobre procedencia debe hacerse pública y cuál requiere cuidado? Cuando el museo toma estas decisiones como procedimientos, se arriesga a dañar relaciones. Cuando las toma como mediación patrimonial, se abre a prácticas más responsables. Hacia estándares situados y saberes múltiples. Otra idea operativa, la gestión de colecciones no se sostiene solo con conocimiento académico o conservativo occidental. Hay saberes locales y situados sobre materiales, clima, usos, reparación y cuidado que pueden mejorar, y a veces cuestionar, nuestras rutinas. Esto es relevante en colecciones orgánicas, fibras, maderas, pieles. Patrimonio arqueológico expuesto a sales o humedad. Tejidos, tintes y técnicas tradicionales. Objetos rituales o con restricciones culturales. Incorporar esos saberes exige diseñar protocolos, no improvisar. Por ejemplo, acuerdos de consulta, documentación compartida, codescripciones en base de datos, y políticas claras de acceso y manejo. Transparencia y acceso, la trastienda también comunica. Cada vez más museos abren reservas, muestran laboratorios, publican catálogos online o permiten el acceso a documentación de procedencia. Esto no es solo comunicación, es un giro institucional que cambia la relación con públicos y comunidades. Pero aquí hay un punto crítico. Abrir el acceso sin revisar la calidad de la documentación puede amplificar errores, atribuciones coloniales, descripciones racistas, lagunas de procedencia. Por eso, la apertura de datos debería ir acompañada de proyectos de revisión terminológica. Trazabilidad de cambios, quién corrigió qué y por qué. Campos de incertidumbre, admitir lo que no se sabe. Mecanismos para que comunidades y especialistas externos puedan aportar correcciones. Procedencia, restitución y ética operativa. La ética en colecciones no es un capítulo del código deontológico, es un flujo de trabajo. La procedencia no se declara, se investiga y se mantiene viva. Y eso afecta a recursos, prioridades y plazos. Un museo que se toma en serio la procedencia necesita un plan de investigación de origen y adquisición. Criterios para casos de riesgo, expolio, comercio ilícito, contextos coloniales. Protocolos de respuesta ante reclamaciones. Coherencia entre discurso público y práctica interna. Esto es duro porque implica reconocer zonas grises. Pero también es una oportunidad. La gestión de colecciones puede convertirse en el lugar donde el museo hace reparación real, no solo narrativa. Lo invisible, el trabajo intelectual de la gestión. Hay otro problema estructural. Gran parte del trabajo de colecciones es invisible incluso dentro del museo. Se ve como técnico, no como producción de conocimiento. Sin embargo, documentar, describir, clasificar, registrar movimientos y decidir condiciones de uso es una forma de curaduría silenciosa. Si queremos museos más robustos, conviene elevar este trabajo, integrarlo en la estrategia institucional. Dotarlo de tiempo y reconocimiento. Conectar colecciones con mediación y programación, no como departamentos aislados. Pequeña hoja de ruta para empezar mañana mismo. Auditoría de estándares, identificar qué buenas prácticas aplicamos por costumbre y cuáles necesitan contextualización. Política de acceso, definir niveles de acceso, interno, investigador, comunidad de origen, público general, y condiciones. Revisión de base de datos, detectar lenguaje problemático, lagunas de procedencia, campos no normalizados. Plan de procedencia, priorizar colecciones con mayor riesgo ético o legal. Puentes con sala, seleccionar 3-5 historias donde la trastienda, procedencia, conservación, debate ético, pueda convertirse en contenido de mediación. En resumen, la gestión de colecciones no es un trabajo de almacén, es el lugar donde el museo toma decisiones de valor, ética y acceso que condicionan todo lo demás. Cuando tratamos la documentación, la conservación preventiva y la procedencia como prácticas críticas, situadas, transparentes y abiertas a saberes múltiples, la institución gana coherencia, legitimidad y capacidad de mediación. Y, sobre todo, convierte su trastienda en una fuente real de conocimiento y confianza pública, no en un territorio invisible.